En nuestro espacio semanal para resolver, aclarar cuestiones legales, vamos a hablar hoy de desahucios, porque hay novedades en forma de prórroga extraordinaria de contratos. Según el Real Decreto Ley 8/2026, los inquilinos de vivienda habitual cuyo contrato finalice antes del 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar una extensión forzosa de su alquiler de hasta 2 años adicionales. En principio, esta medida paraliza los desahucios por fin de contrato y obliga además al arrendador a mantener las condiciones actuales, siempre que el inquilino acredite vulnerabilidad social o económica. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se ha aprobado en forma de real decreto, hay que convalidarlo y no está claro que eso vaya a ocurrir. Xavier Bilbao, de San José Abogados, es nuestro experto. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Pues esto está muy resbaladizo, muy confuso, entonces, ¿no? En principio se ha aprobado por decreto, pero claro, si usted hay que llevarlo al Congreso a ratificar y no se ratifica, ¿estamos un poco en tierra de nadie o qué?
Así es, se aprobó por el Gobierno el día 22 de marzo. Es una medida que, como has comentado, lo que supone es que todos los propietarios deben respetar el derecho de los inquilinos a prorrogar su contrato un máximo de 2 años a partir de ahora, siempre que lo pidan. Eso sí, no es automático, es decir, el inquilino tiene que solicitar esta prórroga. Sí. Pero, como decías, esta medida aprobada por el Gobierno la tiene que ratificar el Congreso. Está previsto que se intente la aprobación la semana que viene. ¿Qué pueden ocurrir? 2 escenarios. Uno, que se ratifique, cosa que es muy improbable porque no cuenta con la mayoría suficiente, o que no se ratifique. Y en el caso de que no se ratifique, ese decreto queda derogado. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre con las personas que hayan solicitado desde el 22 de marzo, eso es, durante este mes, ¿no?, aproximado, hasta que se vote la semana que viene, que hayan solicitado esa prórroga? Bueno, pues también nos lo preguntamos las personas que nos dedicamos a esto, pero bueno, a la vez buscamos una respuesta, ¿no? Y la respuesta que parece que mayoritariamente se está dando es que aquellas personas que lo hayan solicitado, como lo han hecho en un periodo en el que el Real Decreto estaba en vigor, van a estar protegidas por esa prórroga que se ha acordado por el Gobierno, pero solo ellas, es decir, solo las personas que lo hayan solicitado en ese periodo. También hay juristas que ponen el matiz de que solo será para aquellos inquilinos en los que su contrato venza antes de la votación en el Congreso. Bueno, al final esto va a acabar en múltiples procedimientos judiciales, sí, en los que los jueces se tendrán que pronunciar y finalmente el Supremo pues unificará doctrina y nos acabará diciendo si hay derecho o no hay derecho. Pero bueno, para entonces habrá muchos inquilinos que por la vía de hecho hayan conseguido esa prórroga.
De todas las maneras, esa prórroga extraordinaria ampliaría 2 años más el contrato de alquiler y además en las mismas condiciones.
Eso es. El máximo es 2 años. Se hace la solicitud por año, pero se puede repetir y hacer un máximo de 2 años. Y como dices, las condiciones tienen que respetar las mismas que tenía el contrato original. Es decir, no puede haber una subida de renta por parte del propietario en ese periodo. Este decreto se ha aprobado, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una crisis de vivienda, es evidente que nuevamente están subiendo los precios, hay un problema de acceso, se toman medidas de todo tipo, ¿verdad? También recientemente se están tomando medidas de fijar límites de precio en zonas tensionadas. Bueno, esta es una medida más. ¿Y por qué se toma ahora? Pues fruto del conflicto en Irán. Es decir, como se considera que ese conflicto en Irán, la crisis energética, puede llevar también a un agravamiento de la crisis económica y, por lo tanto, de vivienda, pues el Gobierno ha decidido aprobar esta prórroga para que esos inquilinos en los que, bueno, a los que les finalizaba el contrato de manera inminente, puedan solicitar una prórroga y tener cierta estabilidad en algo que es fundamental, que es el derecho a la vivienda.
Porque si hablamos de desahucio, ¿cuáles son los motivos por los que se puede solicitar un desahucio? A ver.
Bien, pues el desahucio, ¿qué es? El desahucio es la manera que tiene el propietario de un inmueble de poder recuperar la posesión de ese inmueble a través de una vía judicial, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos que hay para solicitar esa recuperación de la posesión del inmueble? Bueno, pues son los incumplimientos del contrato por parte del inquilino. ¿Y cuáles son los más habituales? Bueno, pues tenemos el fin de contrato. En ocasiones, los inquilinos, cuando termina la fecha del contrato, bueno, pues no devuelven las llaves. Deciden no entregar el inmueble y deciden mantenerse en la posesión del mismo contra la voluntad del propietario. Ante esta situación, el propietario obviamente puede solicitar el desahucio, que es la recuperación del inmueble, en el juzgado. Un segundo motivo muy habitual es el impago de rentas. Pero no solo el impago de las rentas como tal, de la cantidad pactada, ¿verdad?, para el uso de la vivienda, sino también de los consumos o de cualquier otro gasto al que esté obligado a pagar el arrendatario. Es muy importante también decir en este sentido que no hace falta que sean 2 o más meses. Es decir, hay una creencia a veces por parte de los arrendatarios que tiene que ser un incumplimiento muy grave o muy continuado. No, el incumplimiento del pago, digamos, de rentas, desde el primer momento permite al propietario solicitar el desahucio por ese incumplimiento. El tercer caso es un subarrendamiento inconsentido. Es decir, también suele pasar que hay inquilinos que lo que hacen es ceder una habitación a un tercero, cobrar una cantidad por esa cesión o subarriendo. Bueno, pues si el propietario no se lo ha permitido hacer, va a poder instar el desahucio en el juzgado. Y el cuarto motivo sería, pues, lo habitual también de actividades molestas, obras inconsentidas. Es verdad que es más difícil, eso es ruidos, es más difícil probarlo en un juzgado, pero evidentemente si se pudiera probar por el propietario, podría también instar el desahucio y la recuperación del inmueble.
¿Y cómo lo tiene que hacer el propietario? Es decir, ¿cómo debe actuar para instar ese desahucio?
Vale, pues el propietario, como venimos diciendo también las últimas semanas, lo primero que tiene que hacer es un intento extrajudicial de solución del asunto, ¿verdad? De la controversia que se ha suscitado. Esto parece que es de sentido común, pero es que además de un tiempo a esta parte, desde la primavera del 2025, es obligatorio. Para que un abogado pueda presentar una demanda de desahucio en el juzgado, previamente tiene que demostrar que se ha intentado una solución extrajudicial. Vale, bueno, pues en este caso debe de hacerlo así y en el caso de que lo que solicite sea el desahucio por impago de rentas, es especialmente importante. ¿Por qué? Porque la ley prevé que el inquilino, desde que recibe esa solicitud de pago de las cantidades o advertencia de desahucio en caso de que no lo haga, tiene un mes para cumplir. La ley le permite en un mes ponerse al día. Si en ese mes se pone al día el inquilino, el propietario no le va a poder echar. Pero si no se pone al día en ese mes, entonces el propietario al día siguiente ya puede ir al juzgado y solicitar el desahucio y la recuperación del inmueble.
Oye, ¿es complicado este trámite judicial?
No es complicado. Lo que pasa es que a veces se alarga más de la cuenta. ¿Y por qué se alarga más de la cuenta? A ver, aquí a nadie se nos escapa. Hay intereses contrapuestos, ¿verdad? Es difícil legislar en beneficio tanto del propietario como del inquilino. Muchas veces la tendencia del partido político en el gobierno, ¿verdad?, pues pone el foco en una cosa o en otra, ¿no?
Proteger a unos o a otros, ¿no? Sí.
Eso es. Y de lo que se trata, entiendo yo, es un poco hacer una regulación que lo que haga es garantizar los derechos de ambos, insisto, sabiendo que a veces son contrapuestos. Entonces, legislativamente es un procedimiento que es de los más rápidos que hay en los juzgados, si no el más rápido. Por ejemplo, le permite al propietario proponer al inquilino que se marche en un plazo de 16 días o más, para, a cambio, condonarle la deuda que pueda haber acumulado en ese momento. Es decir, yo pongo una demanda de desahucio porque no me estás pagando la renta y te puedo proponer que si te marchas en 16 días o más, 17, 18, 19, no me pagues lo que me debes. Bueno, pues esto está previsto en la ley y si se utilizara más, pues muchas veces lo que permitiría es la recuperación del inmueble muy rápido, a cambio, eso sí, de no recuperar el dinero, pero que en muchas ocasiones al propietario es lo que menos le importa, lo que quiere es recuperar el bien.
La vivienda.
Eso es, la vivienda. Esto es una excepción, pero, por ejemplo, la norma general que establece la ley es que tú, una vez que presentas la demanda, seguido, nada más recibirla al juzgado, ya fija la fecha del juicio y fija la fecha del lanzamiento, que el lanzamiento es el día en el que una comitiva judicial se va a presentar en la vivienda, va a cambiar la cerradura y le va a dar las llaves al propietario, es decir, va a entregar el inmueble. Fijaros, desde la fecha en que se presenta la demanda. Entonces, lo que está previsto que sea muy rápido y sencillo, en la práctica a veces no lo es tanto. ¿Por qué? Pues porque el inquilino también tiene sus derechos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, claro, por ejemplo, está el que, bueno, pues que alegue que existe una situación de vulnerabilidad, que tiene hijos menores de edad, que no tiene ingresos. Es decir, con eso que consigue que se suspenda el procedimiento, consigue más tiempo y, por lo tanto, esta rapidez, ¿verdad?, que establecía la ley para hacer los trámites del desahucio, de repente, bueno, pues ya no lo es tanto porque también el inquilino tiene sus derechos, ¿no? Bueno, pues ya vemos, es difícil contentar a todo el mundo, pero es lo que pretenden los sucesivos gobiernos a lo largo de los años, ¿no?
Esas son las que acabas de mencionar, las garantías que tienen los inquilinos, ¿no?
Eso es. A ver, las garantías de los inquilinos, la principal es que el propietario no puede entrar en el inmueble salvo que lo permita él contractualmente o de
Ah,
manera voluntaria. Pero no puede entrar. ¿Y no puede entrar qué significa? Pues fijaros, hasta en el caso de que finalice el contrato y que el inquilino se quede más allá de esa fecha, el propietario no puede entrar en su casa. Fijaros, esa es la mayor garantía que tiene él. Es decir, la ley, digamos, protege más la posesión que la propiedad. Es decir, al que está poseyendo le permite mantener esa situación hasta que un juez decida si esa posesión es legal o no es legal. Además, ¿qué derechos tiene? Por ejemplo, tiene un derecho muy importante que es ampliar el plazo del alquiler hasta 5 años, aunque se haya pactado un plazo inferior. Una vez que termina ese plazo de 5 años, puede pedir prórrogas sucesivas si, cuando ha terminado el plazo, el propietario no pide que le devuelva el inmueble en un plazo de 15 días. Es decir, se pueden hacer prórrogas tácitas a medida que va finalizando los periodos contratados. Y luego, pues como hemos visto, si ocurren circunstancias excepcionales, crisis económicas y demás, muchas veces los gobiernos adoptan medidas, bueno, pues para limitar un aumento de renta, para incrementar plazo de contratos y demás. Todas esas son las garantías de los inquilinos.
¿Y los propietarios qué derechos tienen?
Bueno, pues los propietarios, el derecho principal es hacer cumplir el contrato al inquilino, es decir, empezando por el cobro de la renta y a poder desahuciarle si no si incumple, ¿no? Que es lo que comentaba al principio. ¿Cuáles eran los motivos de un desahucio? Incumplir el contrato. Entonces, estos son los derechos principales del propietario. Pero ¿qué ocurre? Que para que se puedan ejercitar es muy importante que se encuentre bien asesorado desde el principio. Cuando se redacta el contrato, hay que recoger determinadas cláusulas que le van a proteger en el caso de incumplimiento y que le van a permitir acudir, llegado el momento, a un procedimiento judicial para instar un desahucio y que no se tuerza. Es fundamental. Por ejemplo, hay una cláusula que es muy importante introducir, que es que se permita recuperar el inmueble al propietario en caso de que tenga una necesidad personal, que haya un divorcio. Si no se introduce esta cláusula, aunque exista esa necesidad, no se va a poder ejercer en el futuro. Es simplemente un ejemplo, pero para que veáis lo que insistimos siempre, ¿no? Hay que acudir a los despachos cuando uno tiene en
Asesorarse
mente,
bien,
claro, hacer un contrato de este tipo, porque ese contrato, si se redacta bien, le dará esos derechos que decimos y los podrá ejercitar. Si se redacta mal, pues muchas veces se encontrará vendido, ¿no?
Pues Javier Bilbao de San José Abogados, muchísimas gracias.
Bueno, Susana, a ti.
Hasta otro día.
Hasta la semana que viene.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si es cuestión de confesar, no sé preparar café.
Mayo en Álava no solo florece, también se escribe. Las calles, los escaparates, las plazas y hasta los rincones más inesperados se llenan de versos con una nueva edición del festival Poetas en Mayo, una cita imprescindible ya que convierte Vitoria-Gasteiz y el territorio a la vez en un gran escenario poético abierto a cualquier persona. Detrás de esta idea que acerca la poesía a la gente de una forma original y participativa está la poeta Elisa Rueda, creadora y directora de este festival internacional que reúne cada año a más de un centenar de autores y propone decenas de actividades para todos los públicos. Hoy se acaba de presentar esa nueva edición. Elisa Rueda, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenida.
Egunon, pues muy, muy contenta de poder presentar la decimocuarta edición de Poetas en Mayo.
Fíjate tú, ¿quién nos lo iba a decir, ¿A que sí?
Fíjate, sí.
Aquello que parecía una idea así, bueno, vamos a probar.
Sí, sí, aquel festival que comenzó hace 14 años con una semanita. Y fíjate, ahora ya después de 14 años, en cómo se ha asentado en la ciudad y en el territorio. Es una gran alegría. Hoy es una, eso es un día especial, el poder presentar a tu criatura,
claro,
en sociedad.
Cada año más difícil, cada año os ponéis el listón más alto, porque claro, ahora ya más de un centenar de poetas, festival internacional, que vienen de todo el mundo. Complicado, ¿no? Este año, ¿cómo os ha quedado la criatura? ¿Qué te ha salido?
Pues mira, han salido unos invitados e invitadas muy importantes, muy interesantes. Viene Ismael Serrano con guitarra y voz. Viene Luis Pastor con su recital Extremadura Fado. Viene un grande de la poesía y de la literatura contemporánea, que es Antonio Colinas. Uh-huh. Magdalena Sánchez Blesa. Miguel Gane, que... bueno, viene, es un fenómeno de la poesía joven actual. Y bueno, pues muchísimos. Yo lo que invito es a entrar, sí, en la página web poetasenmayo.com, porque hay muchísimas actividades. Y ahora que más de 100, entonces.
Por eso.
Ahora puedo dar unas pinceladas, pero lo bueno es mirarla en la página web, porque hay algunas, la mayoría son gratuitas, pero hay algunas que son de.
Que hay que sacar entrada.
Que claro. Hay que sacar entrada. Entonces, yo recomiendo cuanto antes hacerse con las entradas, sobre todo con Ismael Serrano y Luis Pastor.
Claro.
Y una cosita que tengo que decir es que hay que aceptar las cookies. Porque si no...
No
te deja seguir adelante, que es algo que, fíjate, parece una tontería, sí, pero sí. Es que había gente que me decía que no puedo. Y es esa cosa que es por eso, que es... Vamos, que no tiene importancia en este caso las cookies, sino que son necesarias para poder generar las entradas. Y tenemos, bueno, sí, pues una invitada especial, que es la poesía de la cultura del mundo árabe. Uh-huh. Y vamos a tener poetas de países como Irán, Palestina, Egipto, uh-huh, y Emiratos Árabes.
Pues un poco este complicado momento, traerlos, ¿no?, en este momento.
Mira,
¿o qué?
No ha sido nada fácil, porque llevamos ya muchísimo tiempo con el proyecto de traer el mundo cultural árabe,
sí,
y los visados, pues hay muchos poetas que no han podido venir porque no les han dado los visados. Es cierto, ¿eh? Entonces, tal y como está esta situación, pues bueno, podemos contar, teníamos previsto una lista más amplia, pero bueno, podemos contar por lo menos con 5 autores y una autora, uh-huh, árabe. Y va a ser muy interesante porque también va a haber una conferencia sobre cómo es la cultura en el mundo árabe, que es para, realmente, es una gran desconocida para,
sí, sí, para nosotros,
sí,
es verdad.
Uh-huh. Sí, sí. Y luego, pues este año también tenemos muchos coros que se suman con la poesía, especialmente en los pueblos, porque no nos podemos olvidar,
sí,
de,
claro,
los pueblos, que yo recomiendo entrar en la web y hacerse un recorrido turístico por los pueblos de Álava, porque fundamentalmente están programados los fines de semana para escuchar poesía en lugares muy especiales, como por ejemplo en el Jardín de Santa Catalina, por decirlo.
¡Oh, qué sitio precioso!
Sí, y bueno, pues es un incentivo, ¿no? El,
sí,
ir a,
sí,
visitar Álava con la poesía. Y tenemos también pues el encuentro ya icónico del 100 poetas que vienen a la ciudad, una actividad además que coordina maravillosamente bien Arantxa Guinea. Y vienen 100 poetas que son los que se distribuyen por la ciudad escribiendo poemas en los escaparates, en esta maravillosa, en este maravilloso libro abierto.
Exacto.
En el que se convierte Gasteiz y Álava con sus páginas de cristal.
Esa es una imagen,
200.
¿A que sí? Es una imagen maravillosa, la de ver la ciudad, los escaparates de las tiendas,
sí,
escritos con poemas. ¿Cuántos me has dicho este año? ¿Alrededor de 200?
Alrededor de 200, fíjate qué libro ya tenemos ya, ¿eh? Y hablando de libros, también se va, sí, a hacer una antología con los 100 poetas que vienen, con dos temas: el tema de la paz, de la paloma de la paz en este caso, porque queremos hacer un guiño a la paloma de Iradier. Y fíjate, el día 9, en la, ¿sí?, Plaza Nueva, la Plaza de España, a las 12 del mediodía suena el carrillón en el,
sí,
ayuntamiento
con la música de la paloma, eso es.
Con la música. Bueno, pues ahí estaremos más de 100 poetas con un poema escrito en una paloma de papel, sencilla o complicada, y después de cantar con el carrillón lanzaremos nuestros mensajes, poema, paz, al aire, y recogeremos pues las de otros poetas. Y yo invito a todo el mundo que quiera participar con su poema por la paz que acuda ese día a la Plaza Nueva, el día 9 a las 12. Y esa antología pues
¿sí?
Estará también a la venta en el Corte Inglés y en todos los eventos del
festival.
Sí. Y bueno, decirte pues que hay algo también muy que este año me llena el corazón, porque ya sabéis que yo soy,
sí,
maestra.
¿Y qué es, Elisa?
Pues que se han involucrado muchísimos centros escolares.
Oh, qué bien.
Muchísimos. Entonces, bueno, aparecen todos en la web, pero bueno, son desde pues marianistas, diocesanas, corazonistas, alumnado de institutos como Mendebaldea, Kialdea, Los Herrán. Y algo muy bonito es el barrio de Salburúa,
ah,
que con la Asociación de Vecinos de Salburúa se han unido con los centros escolares del barrio, que son Salburúa, Recabarri y Arantxabela, y van a realizar un recital conjunto, van a escribir páginas de cristal. Además, bueno, son tantas cosas, yo me imagino que quien me esté escuchando dirá, ¡madre mía!
Sí, sí. Bueno, ya lo decías que desde el principio, la recomendación, ¿dónde hay que mirar todo?
Pues la web Poetas,
exacto,
en Mayo. Y leer todo despacio, porque ahí se ve cómo, ¿cuántos colectivos hay involucrados dentro del festival? Hay más de una veintena. Y este año contamos con la colaboración especial de Indesa. Y sus trabajadores y trabajadoras,
¿sí?,
serán los que pongan en la inauguración, el día 8 en el Caminante, pondrán la camiseta.
Uh-huh.
Y luego el día 29 con la banda municipal también darán la clausura. Pero quiero decir que el festival empieza el día 3 y empieza con el Día de la Madre, con esos
ese
poemas.
Ese domingo, sí.
Ese domingo con los poemas, que ha habido hay varios certámenes que todavía está abierta la convocatoria, que también invito a
mirarlo ya,
que
claro,
decir,
a cotillear. Vaya, a cotillear.
Sí, sí. Y bueno, pues los premiados del Día de la Madre, esos poemas se entregan con los ramos de flores del Día de la Madre, que me parece una manera muy bonita de empezar el festival, el día 3. Durará de entre el día 3 y el día 30.
Todo el
Pero
mes.
La inauguración oficial,
sí,
sí, será en el Caminante, el día 8 a las 6 de la tarde.
Pues Elisa,
bueno, pues
Elisa Rueda, claro,
cosas,
tantísimas actividades, 100 poetas,
sí,
todo un mes para dedicarnos a la poesía, ¿eh? Así que un placer, dime.
Y bueno, también decir que nuestros políticos y políticas también recitan, que recitarán en el pleno del ayuntamiento y recitarán.
Así como ya es tradicional, sí.
Como es tradicional.
Una duda,
sí,
¿es complicado convencerles? ¿Hay alguno que se te resista o no?
No, no.
Muy bien.
No, no. Yo creo que, mira, esta semilla que se que se ha sembrado en Gasteiz y en Álava de la poesía ha germinado en, pues bueno, donde, en todos los rincones. Y bueno, no podían faltar tampoco nuestras entidades,
las instituciones,
porque,
claro que sí,
las instituciones, porque que yo tengo que darle las gracias infinitas, porque el Ayuntamiento de Gasteiz, Diputación, Gobierno Vasco, Fundación Vital, gracias a todos ellos se puede hacer este festival con esta magnitud. Pero yo veo que la semilla de la poesía siembra, y siembra algo muy importante, que es la palabra y el entendimiento a través de la palabra.
Pues con esa idea nos vamos a quedar. Elisa, un abrazo y gracias. Que vaya
un
muy
abrazo.
Bien.
Un abrazo. Es que ricasco. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuando pasan 31 minutos de la una de la tarde, vamos a seguir conociendo y descubriendo juntos ese rico tejido asociativo de Guipúzcoa, algo que cada semana nos presentan desde Guipúzcoa Kutxa Solidarioa de Kutxa Fundasioa. La entidad que hoy vamos a conocer es la Asociación de Celíacos y Familiares de esas personas celíacas de Guipúzcoa, ESEGI, porque bueno, siempre es interesante hablar con ellos, pero es que además tienen próximo el día 16 de mayo, el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Nos van a hablar de toda su historia, de todo su recorrido, de qué es lo que hacen y cuáles son sus reivindicaciones en estos momentos. Nos lo van a contar, como te digo, desde Seguí. No sé si tenemos ya, creo que sí, a Elena Rosales, miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidarioa de Kutxa Fundasioa. Hola, Elena.
Hola, hola Susana, que esto de la tecnología es lo que tiene, que unas veces conecta y otras veces no.
Es el misterio de la tecnología.
Bueno.
Bueno, ya estamos conectadas, así que bienvenida un miércoles más. Yo contaba, decía, que íbamos a hablar con ESEGI, con la Asociación de Celíacos y Familiares de Guipúzcoa. Amparo Cervo es su coordinadora, la tenemos ya también. Hola, Amparo.
Hola,
hola Amparo.
¿Qué tal? Buenas, Elena. Hola. Y Susana.
Bueno, decía que siempre es interesante conocer el tejido asociativo de Guipúzcoa, pero es que además cuando se aproximan fechas señaladas para las distintas asociaciones, pues cobra quizá más importancia. Es vuestro caso porque el 16 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Yo quiero que nos hables de vuestra asociación, de vuestra entidad, bueno, más necesaria si cabe que otras, porque creo que sois la única que atendéis a un determinado colectivo de personas celíacas. Cuéntanos.
Sí, eso es así, es verdad. Somos la única organización, quiero decir que ni las administraciones públicas, ni la empresa privada, ni nada, que atiende a las personas una vez que son diagnosticadas, bien de enfermedad celíaca, de dermatitis herpetiforme, que es, bueno, la enfermedad celíaca de la piel, o de sensibilidad al gluten no celíaca. Para las tres enfermedades que te he dicho,
sí.
El tratamiento es el mismo, son enfermedades crónicas, no se pasan nunca en la vida y el único tratamiento que existe a día de hoy es la dieta estricta y, como te digo, de por vida.
Uh-huh. Madre mía.
Hombre, el ser la única entidad tiene, digamos, puede tener desventajas, pero vamos a ponernos siempre en la ventaja de vaso medio lleno y no medio vacío. Y en esa ser la única entidad que aglutina en principio al 100% de las personas que tienen esa patología, igual, Amparo, diferéncianos un poco, porque con el tema de la, digamos, de comer sin gluten, también hay como gente que lo está adquiriendo como moda, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera no estamos hablando de esa circunstancia, estamos hablando de personas
de enfermedad, ¿no?
Que realmente que tienen una patología, ¿no?
Sí, eso es. Sí, a nosotros nos interesa muchísimo porque sí es verdad que hay gente que, pues por rendimiento deportivo, por moda, porque se piensan que comer sin gluten les hace adelgazar, o sea, por distintos motivos, pues se suben a querer comer todo sin gluten y tal, que para la industria, digamos, alimentaria, para la restauración y tal, pues es un punto positivo porque tienen más clientes. pero a nosotros nos hacen un flaco favor porque se equivoca. Se equivoca a las personas que vas a comer a un restaurante y piensan que pues basta con darte sin gluten, no tienen en cuenta el contacto cruzado, que a nosotros nos hace muchísimo daño en el intestino, y como habéis dicho, ¿no? Son enfermedades. Es una dieta por salud, no es que nosotros elijamos comer sin gluten. Es una enfermedad autoinmune y tenemos que seguirla a rajatabla, de una manera muy estricta, y eso quizás sea lo que, si no la padeces, pues no lo entiendas bien. Claro. Y sí, corre en contra de nuestro interés, sí.
Esa falta de comprensión, o esa incomprensión social en determinados momentos o situaciones todavía se padece, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. Vale. Sobre todo, a ver, nuestro mayor, digamos, hándicap es socializar.
Claro.
Es salir a comer fuera de casa, encima en nuestro entorno, que todo se celebra, pues eso, saliendo, comiendo
alrededor,
cenando.
De una mesa, sí.
Exacto. Entonces, pues ahí está nuestra mayor dificultad, porque tú en tu casa lo haces todo como debes, la asociación se encarga, en nuestro caso, de decir a las personas cómo deben hacer las cosas, cómo deben evitar el contacto cruzado en su casa, cómo deben cocinar, todo eso se les explica muy bien. Pero claro, tenemos una comida de trabajo, tenemos un cumpleaños familiar, tenemos una cena que siempre, pues lo que estamos diciendo, siempre se celebra alrededor de una mesa, y a donde vamos, pues las personas no están tan sensibilizadas como deben, y muchas veces se piensan que es capricho, que pedimos como, buf, ya viene este el raro aquí a pedir cosas que, buf, que les hagamos las patatas aparte, que, ¿sabes? Como si fuese una exigencia.
Sí, como si fuese una, pues, una cosa que te gusta, ¿no? Porque lo prefieres así, y no una necesidad. Una necesidad por salud, claro.
Eso es. Es que nos jugamos la salud, así de claro. Entonces, pues tendremos que pedir a todos los sitios en donde vamos, y ya pues no siempre lo aceptan, no siempre nos ven con buena cara, y vas un poco como pidiendo las cosas como con la boca pequeña para no tener que estar, bueno, pues incomodando, ¿no? Al final. Y bueno, pues por ese motivo lo que...
Sí. En ese sentido, Amparo, yo como estoy hoy en la actitud optimista de vamos a ver el vaso medio lleno, vamos a poner y contarles a las amigas y amigos que nos están escuchando lo que realmente ya habéis puesto en marcha. O sea, de alguna manera aquí hay dos miedos. Por un lado, el establecimiento de hostelería, que podría estar muy contento en tener clientes, digamos, dispuestos a socializar, porque como no hay tantos, una cosa que tiene muy importante es cuando una persona con celiaquía descubre un sitio que realmente elabora las cosas con el rigor que hace falta, de alguna manera lo que consigue es fidelizar a un cliente, porque bueno, claro, este me da muy bien, estamos no sé qué, pues fideliza. Y eso hoy en día, tener esa diferencia,
y lo recomienda,
algo interesante. Sí, y además pone todo lo que hay que poner, y en ese sentido vosotras habéis hecho una labor muy muy importante. Y yo creo que también en este sentido también, cuéntanos, en esa que hay que hacer las cosas con un orden, no quiere decir que sea más costoso para el, en este caso, el restaurante o el sitio donde nos van a dar de comer, sino simplemente que hay que tener una serie de normas más claras, ¿no? Porque a veces digo, uy, qué raro. ¿Y quién me forma el personal? Cuéntame, ¿qué habéis formado, qué habéis creado para realmente salir de este atolladero?
Pues mira, bueno, primero decir que efectivamente el público celíaco es un público muy fiel, porque como no tenemos esa facilidad que tiene el resto para poder acudir a cualquier sitio de manera espontánea y tal, pues bueno, los restaurantes que tenemos asesorados por la asociación, que voy a contar ahora un poquito el proyecto, pues siempre vamos a los mismos, porque sabemos que nos van a ofrecer garantía, que es lo que necesitamos. Entonces, el proyecto que la asociación tiene orientado a la restauración, es decir, bares, restaurantes, hoteles, cualquier sitio que dé algo de comer, pues es un proyecto que básicamente lo que yo digo es que lo que queremos es sensibilizar, porque igual si tú vas a un restaurante pues que tiene mucha formación y tal, saben lo que es el gluten, pero no están sensibilizados con nuestra condición celíaca. Entonces muchos dicen, sí, sí, nosotros ya damos, ya ofrecemos cosas sin gluten. Pero cuando vas allí, pues ves que, pues lo que te decía de las patatas, pues es un ejemplo absurdo, pero es así. Pues las patatas las fríen en una freidora que antes haya utilizado para croquetas o para... Claro, ya nosotros no podríamos
tomar esas patatas. Contaminación cruzada que vosotros no podéis comer. Claro, hay que ser muy escrupulosos y muy rigurosos en la preparación.
Exacto, exacto. Sí, porque pues realmente igual pues hacer una pechuga en una plancha, pues bueno, pues sí, la pechuga no tiene gluten, pero si en esa plancha antes ha habido algo con pan rallado, imagínate, pues esa plancha ya está contaminada y entonces ya no podemos comer eso. Entonces, por eso digo que este proyecto consta de... Pues eso, hacemos una formación, es una formación sobre todo, repito, de sensibilización y lo que queremos es pues eso, sensibilizar a los trabajadores y a la hostelería en general de las necesidades que tenemos y de que no son caprichos y que no es que yo ahora, sin querer desprestigiar a nadie, pero si tú eres vegano, es una elección.
Claro.
Nosotros no tenemos una elección, tenemos una obligación de comer así por salud. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que queremos, ¿no? Promover la inclusión, promover la accesibilidad y para ello elaboramos una guía de establecimientos seguros que es, bueno, nosotros aquí lo hacemos en Guipúzcoa, pero luego se traslada a nivel nacional mediante una aplicación que tenemos con información, con asesoramiento, con seguimiento anual y que, oye, ellos siempre pueden contar con la asociación para cualquier duda que tengan. Quiero decir, no es que nosotros vayamos allí, les formemos y nos vamos. No, siempre pueden tener...
Camino pues, inverso, ¿no? Sí, que se pongan en contacto con vosotros.
Claro, y que igual también trasladar a... Yo sé que nos están escuchando mucha gente, pero en la cocina cuando se trabaja se tiene una radio puesta y seguro que hay mucha gente de hostelería escuchándonos. Y no significa duplicar los elementos que tenemos en la cocina. Puede haber una plancha donde yo hago esos cachopos con que tienen el pan rallado por fuera, pero puedo seguir teniendo una sartén donde voy a hacer vuelta y vuelta el que no tiene gluten. ¿Me explico?
Por supuesto,
que no tenemos por qué generar una estructura doble para todo. O sea, una sartén es una sartén que yo utilizo, que luego friego y se acabó lo que se daba.
Por supuesto,
o sea, que no hace falta generar, porque digamos...
Un desembolso extra, claro.
Eso
Ni duplicar el trabajo... Queda. Ni duplicar el trabajo, ni siquiera pues tener, yo qué sé, como tú has dicho, pues utensilios diferentes. No. No tiene nada que ver con eso. Nosotros les enseñamos cómo hacerlo y bueno, sin querer... mira, tenemos asesorados pues bares, en concreto, que son bares de bocadillos que tienen bocadillos con gluten, pero que también tienen bocadillos sin gluten. O sea, quiere decir que más que la dificultad, es un poco el interés, ¿no? Y el compromiso de querer ofrecer pues algo diferente. Es el compromiso que tú adquieras y desde la dirección, sobre todo, de los bares, de los restaurantes, ¿no? Pues porque si tú, que eres el jefe, digamos, quieres inculcar a tus empleados, pues vamos a hacer las cosas bien y vamos a dar un servicio sin gluten de calidad, pues los empleados lo van a asumir así. Es decir, que desde arriba es desde donde se tiene que mover todo.
Oye, Amparo, a nosotros que nos gusta mucho implicarnos nosotros, implicar también a la audiencia, darle ideas de cómo pueden colaborar, ayudaros, ¿qué pueden hacer las personas que nos estén escuchando ahora mismo para remar a vuestro favor?
Pues mira, yo dentro del llamamiento a la acción siempre pido a personas socias, a personas celíacas y, oye, también a familiares, amigos, porque un celíaco nunca va a comer solo. Entonces, si va a tu restaurante, va a ir siempre con un grupo o con los amigos o con el trabajo o con la familia, siempre va a ir en grupo. Siempre pido que insistan en los locales de restauración, o sea, que insistan y que digan, la asociación está detrás de esto, hay un proyecto por el cual os pueden asesorar para que vosotros sepáis cómo hacer las cosas, porque sí es verdad que menús sin gluten hay en muchos sitios, aquí en Donosti en concreto, bueno, y en Guipúzcoa, en toda la provincia, hay muchos sitios que ofrecen. Pero lo que hemos dicho antes, sí, la comida sí puede ser sin gluten, pero si
hace
tú
falta que el
pides,
proceso también lo sea, claro.
Claro, si tú pides una ensalada, que esto, verídico, me ha pasado a mí, bueno, pues vamos a pedir una cosa que no tenga mucha complicación, ¿vale? Una ensalada. Entonces, como siempre tengo que estar ojo a visor, me fijo y veo que están quitando desde dentro los picatostes que ya estaban montados. Esa ensalada ya no podría ser consumida
ya no es
por
para
nosotros.
Ti.
Eso es. Entonces, bueno, esa sensibilización es lo que queremos conseguir mediante, mira, que vayan las personas que pidan, que insistan en que hay una asociación que puede formarles, que es un proyecto completísimo, y luego aparte el retorno que puede haber, pues metiéndolos en nuestra aplicación, que es una aplicación a nivel nacional, que quiero decir que no es que se quede todo ahí. Y luego aparte el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco ha adoptado nuestro proceso de auditoría como único criterio de máximo nivel, el nivel 9 en la universidad orgánica. O sea, es el único criterio que el Departamento de Turismo adopta. Entonces, bueno, a ver, que son cosas, creo yo, que son muy importantes.
Desde luego,
bueno,
que sí.
Ese apoyo y esa formación es gratuita. O sea,
es gratuito,
de alguna manera,
sí,
facilitando el que eso se pueda hacer, ¿no? Cuando,
claro,
porque, bueno, hay que pensar que quien está ahí dice, ¡ay, qué me va a costar! No, pues
no,
es preparar a tu agente para poder afrontar a un cliente nuevo con calidad y que te va a dar un marchamo de calidad que te puede diferenciar del que tienes enfrente, del que tienes al lado. Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que es importante marcar que de alguna manera es tener en cuenta que si alguien tuviera un problema de corazón y tuvieran que prepararle una comida específicamente aparte, nadie estaría alarmado diciendo, por supuesto, ¿cómo
claro,
no le vamos a preparar lo que necesite? ¿Sí? Pues en este caso no es de corazón, sino es de lo que tiene que ver con cómo se asimila el gluten en el cuerpo, y lo que hay que hacer es, pues bueno, pues ayudar a esas personas a que puedan hacer cosas fuera de su casa, ¿no? Es decir, que es que estamos hablando de qué es lo que supone aislarse socialmente. Ah, no, yo no me quedo a la comida. Ah, no, yo no me quedo al cumpleaños del compañero de clase.
Claro.
Hay mucho detrás de todo eso.
La socialización,
sí,
como nos decías,
sí,
desde el principio. Pues Amparo Cervo, qué interesante, coordinadora de la Asociación de Celíacos y Familiares de Guipúzcoa, el SEGI. Gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Nada, un beso, algún Amparo.
Bueno, ale, algo, es que
Elena, casi casi nos hemos quedado sin tiempo, así que rapidísimamente destácame una de las citas de la agenda, el resto habrá que mirarlas en vuestra página web.
Bueno, pues que no debemos dejar pasar que esta semana tenemos el 23º Festival de Cine y Derechos Humanos en San Sebastián. Hay una oferta amplísima, 46 películas, cortos, largos, donde la cultura, en este caso estos proyectos culturales que son las películas, nos ayuden a ver esa realidad de las que somos muy sensibles, ¿no? De qué les pasan a los derechos humanos a nuestro alrededor, y es una forma interesante de tomar conciencia y de, bueno, pues de ver qué es lo que está pasando también en otras partes del mundo. Entonces animo a todo el mundo a estar muy pendiente de esa programación que empieza mañana.
Eso es.
y que bueno, que empieza hoy, que es 23, que empieza hoy hasta el día 30.
Hoy 22, mañana es 23, ¿no? Creo, sí. 23 de abril, mañana, del 23 al 30 de abril, de jueves a jueves, ese 23º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Y el resto de la agenda, que es muy nutrida, muy variada y muy rica, como siempre, pues habrá que mirarla en la página web de vuestra, de Guipúzcoa Kutxa Solidario. Efectivamente. Elena Rosales, gracias. Hasta otro día.
Nada, un beso.
Un beso, agur.
Escucha este jueves a la 1:50 Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:50, hora en la que igual estás preparando la comida. En cualquier caso, nos acercamos a la hora de comer y de eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, de algunos ingredientes, patatas, cereales y quizá también cebolla. Y es que el campo a la vez estudia nuevas alternativas para diversificar cultivos y una investigación de Neiker sitúa ahora la cebolla como una opción muy viable para ser tenida en cuenta. Pero entre el ensayo y su implantación real todavía hay algunas preguntas importantes. Si encaja bien en nuestras explotaciones, si resulta rentable o no y sobre todo si después habrá salida comercial. Alicia Calleja ha hablado con el sector, con los expertos y nos lo cuenta a continuación. Hola, Alicia.
Hola, muy buenas. Pues fíjate, Susana, toda la vida mirando al campo a la vez y asociándolo casi de inmediato a la patata, ¿verdad?
Hombre, cereal, y al cereal, sí, sí. Pero y sobre mira, todo a la patata, mira.
Eso, de siempre decimos alaveses, en nuestro caso patateras, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, patata y cebolla lo veo muy complementario.
Hombre, ¿eh? Es que te estás imaginando lo mismo que nosotros.
La tortilla,
claro,
ahora mismo.
Qué rico. Y también sola, ¿eh? Una patata con una cebollita ahí bien dorada, aunque no haya huevo por medio, pero efectivamente, y así lo rematamos. Pues fíjate eso, que empieza a colarse la posibilidad de la cebolla. Y no como una ocurrencia, ¿eh? Ni como una moda, sino como una alternativa que ya se está estudiando sobre el terreno y que podría ayudar a diversificar explotaciones, a cumplir con las rotaciones de la PAC y también abrir una vía nueva para el regadío en Álava. Neiker ha ensayado varias variedades en Gauna, en Álava, y ha visto que algunas responden bien. Pero claro, una cosa es que el cultivo funcione en el campo y otra que luego el agricultor tenga garantizada la salida comercial, que esto es muy importante. Así que detrás de esta noticia hay ilusión, sí, pero también hay prudencia, tiene que haberla. Hemos hablado con Roberto Ruiz de Arcaute, investigador de Neiker, y con Gorka Barredo de La Uaga. Roberto desde Neiker nos dice que beneficios, pues claro que los hay, y nos puede traer esa rotación, mira.
Pues de hecho, en el campo al final el agricultor está acostumbrado a manejar muy diversas rotaciones, ¿no? El tema es que en los últimos años esa práctica pues se ha dejado un poco pasar en favor pues de la de lo que impulsa pues la PAC, ¿no? Las ayudas de la PAC y demás, que siempre van pues a determinados cultivos como muy concretos. Realmente en Álava y por la experiencia que nosotros tenemos en Neiker y particularmente la que yo mismo desarrollo en el ámbito de la producción ecológica, podemos hacer muchísimos tipos de cultivos, ¿no? Se habla de la cebolla porque es, el año en el que se ha introducido este cultivo como una alternativa, o por lo menos las pruebas, como una alternativa que puede ser muy interesante, complementaria a la patata, y al final es un bulbo que se coge de suelo, etcétera, etcétera. Entonces tiene un parecido y una mecanización que puede ser similar a la de la patata, pero tenemos otros muchos cultivos alternativos que hemos ensayado, que se dan bien y que la gente podría perfectamente adoptar.
Pues fíjate qué interesante, es decir, que la cebolla no aparece sola ni de la nada, claro, que forma parte de una reflexión más amplia, ¿no? La de abrir el abanico de cultivos posibles en una tierra que conoce bien el campo, pero que necesita nuevas salidas. Y además hay una ventaja práctica, y es que comparte parecido con la patata, fíjate que la estábamos claro, asociando, y puede mecanizarse de una forma similar, ¿eh? Eso ya lo tenemos. En La Uaga lo siguen con interés por eso, aunque claro, también con los pies muy en la tierra. Gorka Barredo, miembro del Comité Ejecutivo de Uaga, nos dice cómo surgía la idea desde esta asociación.
Pues el tema es que a raíz de que el sector de la remolacha y sectores de regadíos están de capa caída, se empezó a hablar, se tomó después de unas reuniones con Diputación, se buscaron cultivos alternativos y se vio que había varios que podían encajar en nuestro territorio y uno de ellos es la cebolla. Y bueno, ahí a ver si se puede instaurar como cultivo preferente o como un cultivo más alternativo para poder utilizar nuestros regadíos.
Esa es la reflexión y ahí aparece la clave, ¿no? La rotación, que decíamos, sí. No solo una cuestión agronómica, también normativa. Susana, claro, decíamos, ahí está la PAC, ¿verdad?, con esas normas.
Hombre.
La política agraria común empuja a introducir cambios, pero en Euskadi no siempre hay muchas opciones viables, pues por el clima, ¿no?, por lo que tenemos, y no podemos mover, modificar. La humedad, ¿no?, la ventana tan ajustada de trabajo entre otoño y primavera que tenemos ahí. Precisamente por eso se está mirando con tanta atención esta alternativa, porque sabemos que la rotación es buena, pero a ver cómo.
La rotación es un procedimiento beneficioso a tope, hablando coloquialmente, porque es como el ABC del agricultor. O sea, el suelo, un suelo sano, un suelo vivo, se mantiene vivo y sano gracias a las rotaciones que hacemos de cultivos. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando ponemos un monocultivo permanentemente, salvo raras excepciones, ¿no?, pues lo que sucede es que se va cargando el suelo de enfermedades y los cultivos que vienen a posteriori se digamos que no tienen el mismo comportamiento ni el mismo rendimiento ni van igual que cuando los pones en una rotación. El monocultivo al final perjudica en general al propio cultivo y perjudica al suelo. Entonces realmente es una forma de conseguir que el suelo se mantenga sano y vivo.
Eso es, mantener el suelo sano y vivo, dice Roberto de Neiker, y desde UAGA coinciden en que hay interés real entre los agricultores, ahí lo confirman, ellos lo saben bien de primera mano, aunque con esa cautela que decíamos, porque una cosa es querer probar y otra lanzarse a un cultivo,
claro,
sin tener atados todos los cabos, ¿verdad? Aunque sea una de las claves de la PAC, lo de la rotación que exige. Escuchamos a Gorka desde UAGA.
Sí, al final, pues tras los cambios de la PAC que hacen que tengamos que rotar un poco más, pues hay que buscar alternativas, o sea, y buscar alternativas rentables, y si puede ser para hacer alimentación kilómetro cero, pues mucho mejor.
Y Gorka, vosotros que sois expertos en agricultura, en nuestros productos, aquí tenemos un clima pues con humedad, con frío intenso en muchas ocasiones, ¿no? Pocos días de calor intenso, alguno también hay. ¿La cebolla encaja bien o hay dudas?
Pues es que en el territorio alavés al final tenemos mucha diversidad de climatología y mucha diversidad de suelos. Entonces nos puede encajar. Lo que sí que tenemos claro es que para que encaje hay que probar. No solo nos valen con los ensayos que hace Neiker, que está muy bien que estudien las mejores variedades adaptadas a nuestro territorio, pero tenemos que ir probando. Queremos hacer proyectos en los que tenemos ya varios agricultores buscados, que ya en eso hemos hecho un trabajo, y queremos probar a ver si a escala, a hacer cultivos a escala, no solo proyectos de Neiker. Entonces creemos que la cebolla puede encajar bastante bien.
Puede encajar, pero a ver cómo la vendemos, y en ese momento parece que estamos, ¿no, Gorka?
Pues estamos a la espera, porque al final sí que tenemos agricultores que están dispuestos a probar, pero también es aventurarse en un cultivo nuevo sin saber si lo vas a poder vender, porque dicen que desde instituciones nos dicen que podemos tener venta pues a diferentes grandes superficies que hay, pero lo que no podemos esperar es que en un primer año de investigación el agricultor asuma toda esa parte y que luego se quede el producto en casa porque no sale, porque al final lo difícil de producir es la comercialización posterior a la producción.
Y todo eso hay que mirarlo, ¿no? Todos los sectores y todos los pasos,
claro,
que conlleva.
Claro, hay que mirarlo, estamos esperando a ver qué nos dicen, porque sí que hay mucha apetencia, sí que esto, pero claro, que el agricultor se arriesgue a hacer algo nuevo, sobre todo sin saber, porque tenemos el cereal que sabemos que nuestras cooperativas no lo comercializan. Tenemos las patatas también que nuestras cooperativas no la comercializan, o sea, hacen venta directa. Teníamos la remolacha antes, que era con una industria cercana, que era muy de él, pero meternos ahora en productos nuevos cuando no sabemos si vamos a tener la capacidad de comercializarlos, porque claro, es una fanega de patatas, si sacamos varias toneladas de cebollas, no es fácil comercializar en venta directa, y entonces necesitamos una industria asociada a estas nuevas producciones. No puede ser un camino solo a recorrer por el sector primario. Tiene que haber asociado a ella una industria asociada, una comercialización asociada, o algo que haga que no tengamos que arriesgar y tengamos que tirar todo el producto y todos los gastos de un año.
Bueno, pues ya ves que los cambios pueden hacernos llorar un poco, como este.
Como la cebolla.
La cebolla, ¿eh? Pero bueno, bienvenido si resulta bien, ¿eh?
Efectivamente, para explorar y ojalá resulte satisfactorio. Gracias, Alicia Calleja. Un beso.
A vosotros.
Aquí lo dejamos por hoy. Volvemos mañana. Te quedas en la compañía de Mediodía Cope.